Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca en la 89.0 o en radio.usal.es.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Hoy hablaremos con Natalia Velarde, autora del cómic Encías Quemadas, que se comentó el pasado viernes en el Club de Cómic Virtual y que nos hubiera gustado tener la semana pasada, pero por cuestiones de agenda no fue posible. También hablaremos con Santiago Armesilla, doctor en Economía Política y Social, por su conferencia La Modernidad Alternativa Derrotada del Mundo Iberófono 1402-1999, con la que cerramos el ciclo del Ateneo en las Conchas de este primer trimestre. También hablaremos con Rafael Gómez, que es saxofonista y que junto a Pablo Casal, que es el piano, batería y compositor, forman The Key Drum Project, que cierran el ciclo Más Música y Más el próximo viernes. Y acabaremos el programa hablando con Domingo Sánchez Blanco, que es un artista salmantino, que organiza y participa en la jornada en torno al cineasta Jesús Franco Manera, artísticamente conocido como Jesús Franco o Jess Franco, que tendrá lugar el sábado por la mañana. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un miércoles más a nuestra Caja de Resonancia. A los mandos hoy están Olga Navarro y Elena Villegas. Ya tenemos al teléfono a Natalia Velarde. Buenas tardes, Natalia.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, sé que el miércoles pasado hubo ahí un problemilla, pero bueno, ya te tenemos en el programa. Teníamos mucho interés también de parte de la gente del Club de Lectura Virtual de Cómic que organizamos en colaboración con la Biblioteca Regional de Murcia y la Facultad de Documentación de la Universidad de Murcia, porque el viernes pasado comentaron tu novela gráfica, tu cómic Encías Quemadas, que lo edita Reservoir Gráfica. Bueno, ya te he comentado algunas de las preguntas que María Bellán, que es un poco la coordinadora del cómic del aula del cómic en la Universidad de Murcia, nos ha trasladado. No sé si quieres que te las vaya preguntando o tú ya has hecho un resumen de todas las cuestiones que tenían la gente que asistió a comentar tu cómic Encías Quemadas.
Sí, pues primero que nada quiero aprovechar para dar las gracias por, bueno, en general por el interés hacia mi curro y bueno, y por esta invitación, pues para dar respuesta y sobre todo que hayan surgido dudas y preguntas que comentar. Entonces, nada, que muy agradecida. Y sí, si quieres, yo más o menos ya las he leído todas, pero si me las puedes ir recordando,
sí,
te voy respondiendo.
Antes de empezar, también te diré que la gente del Club de Cómic de aquí de Salamanca están expectantes esta tarde ante la entrevista y lo que la autora opinaba, porque sabes que siempre suelen contar con el autor o autora del cómic que comentan. Y en este caso tampoco fue posible, por eso están deseando escucharte. Y una lectora esta mañana, última hora, me he encontrado con ella en la biblioteca y me preguntaba, porque ella también está pasando por un duelo como personal en este caso, ¿no? No como en tu caso de Tapón, que bueno, es tu perro y es tu persona también, ¿no? Porque claro, lo tuviste desde muy pequeñita o durante muchos años contigo. Que ¿cómo se convierte un duelo en una obra de arte como la que has hiciste, la que has conseguido con Encías Quemadas?
Oh, qué bonito, pues, bueno, ¿cómo se hace una obra de arte? Pues no sé, eso surge y es una suerte poder conectar con los demás y que los demás lo consideren así, ¿no? Pero nace desde luego de una necesidad de soltar algo, bueno, muchas veces utilizo la palabra vomitar, aunque no sea tan bonito como esto que estamos hablando, pero sí tiene que ver mucho con eso, ¿no? De lo mucho que nos cargamos de energías y, bueno, de momentos realmente muy duros y luego qué haces con qué haces con todo eso que sientes, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, yo en mi caso, pues otras personas pues cantan, bailan o lo que sea, pero yo lo que he hecho siempre ha sido pues dibujar, es el medio en el que siento que soy más honesta o en el que consigo decir exactamente qué es lo que siento o incluso llegar a entenderme, porque realmente la mayor parte de las cosas muchas veces no las entiendes hasta que las has dibujado o has escrito y las unes las dos y se siente un poco como que sueltas esa energía y bueno, viene un poco de allí, de esa necesidad por al fin y al cabo, pues sí, de entender, ¿no? Uh-huh. Entender que las cosas ya no son como antes y de hecho creo que eso es una forma de definir un duelo, ¿no? Cuando el mundo ya no es el mismo y uh-huh. tienes que aceptarlo.
A ti la escritura de esta novela gráfica te ayudó como seguramente todo vuestro trabajo nos ayuda a los que y a las personas que os leemos, ¿no? Yo ya lo había leído el cómic, lo releí para recordar, ¿no? En esta entrevista. Tanto a la gente del club como a mí particularmente nos parece una obra compleja, ¿no? Por la mezcla de técnicas analógicas y digitales, por la propia historia, por quién habla en cada momento, ¿no? Tienes mucho interés en saber cuál fue el proceso de creación de la obra y si desarrollaste un guión previo.
Bueno, pues es complicado. O sea, al ser mi primer trabajo largo, bueno, yo vengo mucho del fanzine y digamos que tengo una forma de trabajar. Bueno, hay gente que hace fanzine que es mucho más organizada que yo, pero vamos, que yo de por sí tengo una forma de trabajar muy caótica, ¿no? De que a lo mejor empiezo por algo que he escrito o empiezo por un dibujo y a veces cambio. Y en este caso, que me propuse por primera vez lanzarme al reto de hacer un trabajo largo, yo pensaba que sí que tenía las cosas listas, por decirlo así. O sea, cada vez que me preguntan por esto me doy cuenta de que es una mezcla de ambas cosas, porque hay mucha planificación detrás y al mismo tiempo también hay muchísima improvisación detrás, que es fruto de la inexperiencia, ¿no? De darte cuenta de ya haciendo la obra de que hay un montón de cosas que no había decidido antes, ¿no? Entonces, digamos de que sí que había una historia, o sea, yo sabía hacia dónde iba la historia, pero luego el guión en sí, el diálogo y esas cosas, o el decidir cómo iba a ser cada página, eso era mucho más improvisado. De hecho, el primer acto, a comparación de los otros dos, es mucho más improvisado que el resto. O sea, yo sabía hacia dónde empezaban las escenas y qué era lo que terminaba contando en cada escena, pero no exactamente qué es lo que pasaba en la escena, ¿no? O qué era lo que decían los personajes. Uh-huh. Entonces, digamos que hay una mezcla de ambos, ¿no? Y sí que hay una parte del guión en sí, de hacia dónde iba la historia, que eso ya sí que estaba decidido desde hacía mucho. No desde hace tanto, porque a mí el trabajo este, lo empecé porque me dieron la Injuve y cuando lo presenté yo no tenía un guión realmente, ¿no?
Uh-huh.
Eso vino después.
Uh-huh.
Pero digamos de que sí, que digamos cuando ya por fin decidí hacer el libro y tal, sabía de qué iba a tratar, pero no fue hasta que tuve que esperar a que pasase, pues yo qué sé, el fin del mundo, por decirlo así, o sea, que ya tuviese el duelo que tenía que tener para poder hablar de ello.
También tienes mucho interés, y yo también particularmente, en por qué el título de Encías Quemadas.
Bueno, Encías Quemadas viene, bueno, esto tiene que ver también con otra pregunta que hicieron, que uh-huh. tiene que ver con por qué piel de perro suelta fuego, ¿no?
Sí.
O sea, de dónde viene esto. Pues justamente Encías Quemadas se me ocurrió llamarlo así porque tiene mucho que ver con la unión entre el personaje, ¿no? Y yo misma, ¿no? Y la unión que tenemos en los sueños, porque realmente todo el TVO en sí es un trabajo de experimentación entre el diario de sueños íntimo, ¿no? Mi propio diario de sueños, junto con una historia de ficción, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, Bueno, a mí me pasa, y a mucha gente le pasa, muchos amigos tengo también, que cuando sueñan tienen o tienen pesadillas por mucho estrés o lo que sea, pues luxas los dientes, ¿no? El bruxismo en sí.
Sí, yo también lo tengo.
Entonces, a la mañana siguiente tienes ardor en las encías, dolor en las encías, que luego se te pasa la cabeza y no sé qué. Ajá. Entonces, tiene que ver con eso, con las pesadillas, con el estrés, la ansiedad en sí, ¿no? Y también eso me venía muy bien para hablar de ese fuego interior que siente piel de perro, que al fin y al cabo es eso, es pura ansiedad. O sea, es una especie de conexión entre el personaje y la persona en sí.
Natalia, nos estaríamos toda la tarde hablando contigo porque sí. Y hubiera sido genial que hubieran contado contigo en el club. Sé que no les va a ser suficiente las preguntas, pero es que tenemos muy poquito tiempo y tenemos otras tres personas invitadas. Claro. Seguro que en otra ocasión sí que puedes participar con ellos directamente, porque la verdad es que con el autor o autora delante de la gente que lee un libro, es otro libro diferente, porque además tienes la posibilidad de preguntar todas estas cuestiones y muchísimas más que se nos han quedado en el tintero.
Claro.
Así que, bueno, pues te lo agradezco primero por participar en el programa y después también en nombre de la gente del club de lectura que están deseando escucharte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. De verdad que me hubiera encantado, pero justo me habéis pillado un montón de ferias y tal. Ya. Pero vamos, que cuando queráis, vamos y hablamos y yo encantada. Muchas gracias, de verdad, por el interés por mi TVO.
Quizá en un poquito más adelante se vuelva a reprogramar o puedas participar. Ya lo hablaremos con la gente con José Gómez y la gente de Murcia también para ver en qué momento pueden contar contigo.
Maravilloso, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Natalia, gracias. Nuestro siguiente invitado es Santiago Armesilla. Él va a impartir la conferencia La modernidad alternativa derrotada del mundo iberófono 1402-1999 dentro del ciclo El Ateneo en las Conchas. De hecho, con esta conferencia se cierra la programación de este trimestre. Y esto será mañana a las 7 de la tarde y lo presenta Pat Lleras, secretaria del Ateneo. No sé si lo tenemos ya, Santiago. ¿Lo tenemos ya? Hola, Santiago, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Santiago, iba a presentarte, pero casi mejor lo haces tú un poco. Eres doctor en Economía Política y Social y eso, vas a impartir la conferencia del mañana por la tarde dentro del ciclo del Ateneo. Cuéntanos un poco en qué consiste o las líneas generales sobre las que vas a hablar y también invita a la gente a que no se quede con esta breve descripción de la conferencia, sino que asista mañana a la conferencia a las 7 de la tarde en la biblioteca.
Pues nada, es una conferencia, como tú bien has dicho, a las 7 de la tarde en la Casa de las Conchas, en la biblioteca de Salamanca. Uh-huh. Y la conferencia se titula más o menos pues La modernidad derrotada del mundo iberófono, que es básicamente pues la que se inicia en 1402 con la conquista de Canarias por parte de la corona de Castilla y que termina a priori con la entrega de la colonia de Macao portuguesa a China. Y con la iberofonía, como dice el geopolitólogo y diplomático español Álvaro Durán Prados, no es más que un conjunto de naciones, poblaciones y territorios que en todo el mundo pues hablan las dos únicas lenguas que son a grandes rasgos mutuamente comprensibles a nivel lingüístico, que son el portugués y el español. Uh-huh. Y ese mundo iberófono que construyeron el Imperio Español, el Imperio Portugués y posteriormente las naciones que se independizaron de estos dos imperios, pues constituyen una ecúmene cultural civilizatoria con unos rasgos antropológicos e históricos muy particulares que hay que explicar, y hay que explicar por qué se intentó desde ese intento de modernidad alternativa construir un mundo que fue derrotado con la primera revolución industrial y el capitalismo anglosajón y los imperios británico y estadounidense. Y además, que sea en Salamanca la charla, pues creo que es importante porque Salamanca es un punto de encuentro entre estas dos líneas de esta cultura iberófona, que son la hispana, la española y la portuguesa, la lusoparlante. Uh-huh. Entonces, pues para mí es un absoluto honor pues poder impartirla.
Uh-huh. Has estudiado también filosofía, ¿no? Un doctorado en la Universidad de Salamanca, si no me he informado mal.
Estoy en ello, estoy en mi segundo año de redacción de tesis doctoral y espero entre este año y el que viene terminarla.
Uh-huh. O sea que vuelves aquí también o sea, un espacio que ya conoces y, ¿no?, en el que te sientes bien.
Soy de la casa, vamos, llevo viviendo en Salamanca, yo soy de Madrid, pero llevo viviendo en Salamanca desde 2020 y no me quiero mover, estoy muy feliz aquí, la verdad.
Ah, genial, entonces ya conoces el entorno, conoces la biblioteca, lo conoces todo, ¿no?, como para que sea, salga bien y te sientas cómodo en ese espacio y con ese tema, ¿no? Santiago.
Sí, yo aquí estoy muy feliz, la verdad. Sí. Se come bien, se vive bien, la gente es estupenda.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por entrar en el programa y seguro que mañana vas a tener un montón de gente que te va a escuchar, porque realmente es un tema interesante y también, bueno, estamos en la raya, ¿no?, entre ese espacio de iberofonía, ¿no?
Sí, de eso se trata, ¿no?, que Salamanca también se convierta, que creo que se lo merece por historia, en un centro y un nexo de unión y de irradiación de ideas de este mundo iberófono, que ya te digo, son más de 30 países, casi 900 millones de iberoparlantes en todos los continentes, y además aquí pues estuvo la Escuela de Salamanca, la universidad, que de alguna manera fue el fabricante de ideas que articuló este intento de modernidad, que fue derrotada, pero el hecho de que fue derrotada no implica que no pueda reconstruirse y que haya sido un fracaso, sino que siempre puede resurgir.
Bueno, que sentó las bases de los derechos humanos y un montón de cosas que este año también se están celebrando el 500 aniversario en la propia Universidad de Salamanca.
Sí, bueno, el derecho de gentes, el trato justo a los indígenas, uh-huh. la expansión de ideas filosóficas, teológicas, comerciales, también científicas, uh-huh. y por supuesto pues el reconocimiento de una idea universal de hombre, de comunidad, que merece la pena ser tomada en serio.
Muy bien. Nos parece un tema muy muy necesario y muy pertinente en este momento de diría de locos que estamos viviendo. Así sí. Que casi volver al origen y volver a los principios a lo mejor nos venía bien un paso atrás, ¿no?
Pues vamos a ver, porque se da un paso hacia atrás para luego dar dos pasos hacia adelante.
Eso es, con esa intención, para coger impulso. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias por entrar y nada, que mañana nos veremos por allí por la biblioteca.
Gracias a vosotros.
Chao, gracias. Decía que estaríamos escuchando toda la tarde a el dueto de las flores del ACME. Hola, Rafael.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pero mejor le damos paso a nuestros invitados, que también da gusto escucharlos. Rafael Gómez, eres saxofonista, junto a sí. Tu compañero Pablo Casal, que toca el piano, la batería y la composición, formáis sí. The Key Drum Project. Cuéntanos un poco en qué consiste este nuevo proyecto musical y con qué nos vais a deleitar el próximo viernes en el ciclo Más Música y Más, con el que termináis, por cierto.
Pues además cerramos, tenemos la suerte y el privilegio de cerrar el
sí,
ciclo.
Sí, sí,
pues
sí.
Pues te cuento un poquito por encima, porque es un proyecto que surge porque coincidimos los dos en Zamora trabajando, uh-huh. y él venía de una trayectoria musical que venía del jazz, del folclore y de muchos proyectos distintos. Y a mí me pasaba un poco parecido. Por otro lado, yo venía de la música clásica, contemporánea, y también un poquito del jazz, y decidimos tomar un poco el mismo camino cuando tocamos juntos, tuvimos una pequeña experiencia al principio juntos, y nos gustó mucho lo que surgía de ahí, las ideas que surgían, y entonces pues decidimos hacer un proyecto nuevo, completamente novedoso, que inició su andadura el año pasado, y de momento pues con éxito, porque la gente nos está diciendo que les gusta y que el proyecto tiene que tirar adelante, Y en principio es música creada por nosotros, en concreto por Pablo, que es el compositor de todas, que tiene mucha visión, pues de, en el fondo es la música que a mí me apetecería escuchar como público cuando voy a un concierto, ¿no? Y al final es música que tiene toques de blues, toques de jazz, toques de música folclórica, con diferentes instrumentos y con una particularidad, básicamente, es que van a sonar muchos instrumentos, pero en el fondo somos solo dos los que tocamos.
Sois multiinstrumentistas.
Sí, la verdad es que sí, porque yo paso en la sección de viento, paso por todos los saxofones y también por saxofones digitales y por clarinetes, y después Pablo, de manera continua, pues pasa por la batería y el piano, que es algo que poquitas veces se habrá visto hasta ahora.
Ya te digo.
Porque es muy difícil, muy complicado, y sobre todo al nivel al que lo hace él, y creo que puede ser muy sorprendente, porque el ideal es que se acabe olvidando esa parte, ¿no? Se olvide la parte instrumental, al final sea la música la que conecte con el público y con las emociones del público.
La música desde el punto de vista sensorial.
Sí, eso es. Y también, pues eso, jugar con luces, con nuestra presencia en el escenario, que también es un poco peculiar al vernos rodeados de tanto instrumento. Uh-huh. Pero creo que puede ser una cosa interesante, y para nosotros, pues eso, es un privilegio que nos hayáis invitado a tocar y poder tocar un sitio tan emblemático como la Biblioteca de la Casa de las Conchas, ¿no?
Que ya la conoces, porque el año pasado estuviste también con la Cartoon Band.
Claro, es un referente, pero es un referente cultural a nivel nacional, ¿no? Quiero decir, la persona que viene a Salamanca a visitar Salamanca, Las Conchas es paso obligatorio, y lo que hay dentro, pues es impresionante. Yo recuerdo, yo no soy de Salamanca, aunque vivo aquí desde hace muchos años, pero soy de Extremadura, y la primera vez que vine me impresionó muchísimo lo que hay fuera, pero también lo que hay dentro.
Cuando dicen lo del tesoro, yo siempre digo que el tesoro está dentro, evidentemente.
Es una absoluta maravilla.
Que sí, que tiene un tesoro, pero que está dentro. Sí. Bueno, Rafael, pues no sé si quieres decirnos algo más, o ya, pues ya contando casi para atrás la posibilidad y las ganas de escucharos, porque además...
Muchísimas ganas de tocar y muchísimas ganas de estar ahí con el público de Salamanca y de que la gente acuda y eso, y que compruebe en primera persona lo que yo estoy contando, porque al final la música es la que tiene que hablar.
Sabes que la cercanía del público también es un plus y un poco impresionante para vosotros los músicos.
Eso es lo principal. Lo principal es la conexión que se crea con ellos, y cuando tuve el año pasado la oportunidad de participar, es algo que nos llevamos como grupo de una gran sorpresa, ¿no? Porque al final la cercanía, el trato de la gente, al final cuando acabamos, las muestras de cariño, ¿no? Al final de cariño, no solo de respeto por lo que has hecho, por el trabajo que has hecho, sino de cariño, de decir, oye, seguir, que nos ha gustado mucho, que esto tenéis que grabarlo. A mí me gustó mucho, la verdad que fue una experiencia muy bonita.
Bueno, la verdad es que siempre sois maravillosos y nos hacéis pasar un buen rato, y lo que estaba comentando antes con la que está cayendo fuera, poder disfrutar durante una hora o... por ahí de buena música y de tanto trabajo que lleva hacer todo esto, pues la verdad es un placer compartirlo, y es una suerte poder contar con vosotros, así que muchísimas gracias.
Para nosotros de verdad es un privilegio, y me ha encantado la presentación, las MEDE del IBEX, ha sido una gran decisión.
Ahora que está todo florecido, todo llenísimo de flores.
Por eso te digo que ahora está empezando, así que
sí,
nada mejor.
Y vosotros, pues nada, le vais a poner también color, calor y un buen estar el próximo viernes a las 7 de la tarde. Siempre recuerda a Rafael que recordamos a la gente que tiene que estar un poquito antes, porque el aforo es limitado, muy limitado, y siempre se nos suele quedar gente fuera. Es una pena, pero...
Lo sentimos, pero bueno, yo qué sé, habrá más ocasiones.
Sí, final, esperamos, bueno, que sí, ojalá, seguro
ojalá
que sí.
Ojalá
que sí. Muchas gracias, Rafael, un saludo para Pablo, y nada, nos vemos el viernes en la biblioteca.
Nos vemos el viernes con toda la energía.
Chao, chao, chao. Y ahora nuestro siguiente invitado es Domingo Sánchez Blanco. Es un artista salmantino conocido ampliamente, no solamente en nuestra ciudad, sino también fuera de ella, a nivel nacional e internacional, por todos los proyectos en los que participa y ha participado, que nos comentaba un poco esta mañana. Él es un poco el artífice, junto con Fernando Castro Flores y Quique Mesa, de la actividad que vamos a tener el sábado. Es una jornada en torno al cineasta Jesús Franco, conocido artísticamente como Jesús Franco, o Jess Franco, sencillamente, bajo el título genérico El hombre fue el que inventó la muerte. Entonces, el sábado, a partir de las 12... hay, en primer lugar, una mesa redonda en la que participan Domingo Sánchez Blanco, con su ponencia ¿Qué pasa ahora con el presente? A continuación, Fernando Castro Flórez, que es profesor de filosofía y crítico de arte y director, con la conferencia Para un muerto, y Quique Mesa, que es productor cinematográfico, director de cine, con experiencias con un plato de gambas. Y a continuación, el cortejo fúnebre real se va al cementerio de arte de Morille, Museo Mausoleo, donde se depositarán las cenizas reales de Jess Franco. Esto parece una locura, Domingo, ¿o no? ¿O qué? Cuéntanos.
Sí, claro que es una locura. Las locuras pertenecen a los santos.
Sí.
Es un loco. No sé si en algún momento coincidiremos, pero yo creo que sí, que vamos a coincidir. Porque hemos coincidido siempre, ¿eh? Un loco es esencial en la vida. Y si una parte de locura que tiene el ser humano lo desprende hacia ser una pompa que es un todo gaseoso, pues imagínate.
En este caso es una locura artística, ¿no? Y vanguardista.
Y también tiene una connotación de en el concepto este de humanidades, ¿no? Es decir, cuando tú tienes amigos y has hecho una travesía importante, no con uno, sino con un montón de ellos que son de tu propia generación o contemporáneos, o ya uno desaparece, aunque sus textos y su trabajo sigan siendo para ti de una cierta contemporaneidad porque los sigues utilizando como patrimonio, pues yo creo que también interviene esa parte de incluir en la propia obra, que es la mía, ese tipo de trayectos, de nuevos caminos, ¿no? De acompañantes ya en otro lugar, en ese vacío casi espacial, ¿no? Y que, por cierto, las cenizas al final van a ocupar una nueva piel universal, porque también hemos hecho un experimento con eso, ¿no? Lo ha hecho Dr. Pío en Nueva York, que lo veremos posiblemente en las redes, cómo desde un microscopio hace un análisis y hace unas comprobaciones dónde queda esa parte del cuerpo humano, ¿no? Que son cenizas, aparentemente un desierto, pero luego se convierten en pompas de verdad. Bueno, pues estos son esa labor entre filosófico y poético y sobre todo, bueno, pues artístico en el sentido de arte, de que lo está haciendo un artista, pues tiene ese componente de todos esos lugares que te acabo de decir, la filosofía, la poesía, el color, pues es una parte humana, ¿no? Uh-huh. Una parte humana y de hermandad, porque esa hermandad del arte con sus amigos, como la filosofía, la poesía y el color humano, yo creo que son grandes generadores.
Además de todo esto, tenemos que recordar que desde hoy, desde esta misma mañana, hay una exposición, bueno, una obra que has realizado tú, que alberga las cenizas de Jess Franco y que está en la sala de lectura, en la entrada de la biblioteca, que se puede observar y todo el mundo que quiera asistir, ¿no? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues está muy bien, porque yo he elegido, ¿por qué he elegido una biblioteca? Primero, y no me da vergüenza de ninguna clase, decir que es una estrategia de caminos desde ciertas instituciones que polarizan, digamos, la cultura, la lectura, todo conocimiento adquirido, porque una biblioteca es la leche, ¿no? Bueno, pues yo he montado, solamente es una pieza, porque hay... porque es la parte externa, pero claro, interiormente tiene las cenizas de un cineasta, en este caso un artista, y que lo hace otro. Pero también es que esa composición de estrategia te la cuento por una razón, porque uno, dos elementos, la parte externa periférica, que puede ser un pueblo donde está una gran obra que se llama Museo Mausoleo, que entierra obras de arte, en un espacio casi de 90.000 metros cuadrados, que está en el lugar de Morille. Morille es un pueblo que está a unos 20 y tantos kilómetros de Salamanca. Estoy hablando de una pieza que se hizo hace 20 años, que sigue más viva que nunca, porque hay una cola enorme de casi de 200 personas o 200 artistas más que quieren enterrar allí. Este tipo de situaciones lo que hace también es una nueva visión de que no tiene por qué estar siempre en los mismos sitios el arte. El arte es el mundo, el arte es el universo, el arte es todo, donde se haga. Entonces, no, yo que haya hecho un gesto del centro y luego llevarlo a la periferia, también es un marcador, ¿no? Es decir, vas marcando unos nuevos caminos, no solamente de los centros, sino desde el pueblo hasta el centro. En cualquier lugar puede existir un museo, en cualquier lugar puede estar vigente un pensamiento activo y proactivo para crear riqueza. Y el arte crea riqueza. Uh-huh. Qué cosa más curiosa.
Sí, claro.
Porque
claro,
son ideas, son ilusiones y son sueños. Y esos sueños a veces se realizan. Yo tengo la suerte de realizarlo casi todo con los locos.
¿Qué sería este mundo sin la locura? Sin la locura buena, ¿eh, Domingo? Porque hay otros que están trastornados de verdad. También te lo digo.
Bueno, pero esos son los que están más lúcidos, ¿no?
No sé.
El loco, yo creo que es una persona que tiene un mundo interior muy rico y que en un momento dado puede superarle, ¿no?
Sí.
No estamos muy acostumbrados a eso. Yo estoy hablando como no como una patología médica que puede estar trastornado de verdad porque ya crea una disfunción total del pensamiento, lo confunde todo y demás. Yo te estoy hablando de un loco, bueno, el loco bueno que tú dices, yo hablo del loco sabio, ¿no? O
sí,
el apóstol.
Creador.
Sí, también.
También. Bueno, Domingo, pues nada, no voy a poder estar, ya te lo dije esta mañana, pero una pena porque me parece que es un espectáculo que a la que la gente debe asistir. Es a las 12, el sábado en la biblioteca empieza la conferencia. Sois sí, tres participantes con los títulos que he comentado.
Magníficos, antes. Magníficos conferenciantes con experiencias maravillosas y luminosas.
Sí.
Y yo pues me presentaré más como un enterrador.
Y como un conductor de todo, como un maestro de ceremonias también, ¿no?
Exacto. En este caso sin una conciencia personal, sino con una conciencia global de todo lo que puede suceder. Que ocurre en Salamanca me encanta, por otro lado. Primero yo soy de aquí, yo viajas por todos los sitios, haces por todos lados, pero al final lo que te interesa, no sé por cómo, volverte otra vez a la provincia. El ser provinciano es una cosa hermosa, bonita. Uh-huh. Ser de pueblo también. Ser capitalino, pues también. Pero en el fondo, el ser provinciano significa que tienes una comunidad mucho más cercana, porque sí, casi nos conocemos casi todos.
Uh-huh.
Así que, bueno, pues vamos a ver si en esa conferencia nos vemos unos pocos. Uh-huh. Brindamos por lo que queráis, que a mí me da lo mismo por lo que brindemos, porque será fiesta.
Eso es. Y a nosotros nos encanta también que hayáis elegido de nuevo la biblioteca como parte de ese itinerario, ¿no? Entre la periferia y el centro y la periferia, y como un viralizador del conocimiento, como has dicho antes. Así que muchas gracias y vamos.
Pues nada, yo estoy encantado, ya te digo, y gracias a ti, que eres una mujer estupenda, que me has ayudado muchísimo esta mañana. Por lo menos a subir la moral, ¿no?
nada, nada, que estamos encantados y que muchísimas gracias y que el sábado yo creo que te acompañará muchísima gente y que ya de antemano va a ser un éxito la propuesta. Y luego también tendríamos otro día que dedicar solamente al cementerio de Morillé, al cementerio mausoleo, museo y todo.
Hombre,
esto.
Pues sí, porque os encantaría a conocer y reconocer a un montón, a un ecosistema humano de primera categoría, gente que tal vez no sean tan populares, aunque son muy conocidos, muy en los circuitos internacionales, evidentemente son grandes figuras. Aquí estamos hablando solamente, por ejemplo, premios nacionales, ¿no? De aquí, pero hay 11 o 12 premios nacionales allí, tanto de arquitectura como de arte contemporáneo, vamos a decir, en todo lo que se llama el arte en conjunto, ¿no? Poetas de primera, Reina Sofías, o sea, las dos últimas. O sea, te quiero decir que es una cosa súper hermosísima, uh-huh, porque ese sitio no te apabulla, todo lo contrario,
no.
Porque tú estás enterrado, ¿No se ve nada?
Bueno, entonces, se ven cositas, ¿no? Que te van guiando de quién está ahí.
Te invita a darte una vuelta, a pasear perfectamente y a imaginarte tu propio mundo con el mundo de otros que están ahí metidos, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos a ver si despertamos un poco de las ciudades y nos vamos no al pueblo, sino al cementerio, pero a celebrar.
Eso es, a celebrar la vida siempre, Domingo.
Efectivamente, muchísimas
gracias. Muchísimas gracias. Vale. Chao, hasta el sábado, adiós. Bueno, ya estamos fuera de tiempo, un minutito para recordar todas las actividades que hemos dicho. Finalizan ya también en este trimestre los talleres de tecnologías para la vida cotidiana, mañana jueves hablarán de LinkedIn, la sesión de mañana y de tarde. Por la tarde, el jueves, tendrá lugar la conferencia de Santiago Armesilla, con quien acabamos de hablar. El viernes también el ciclo termina el ciclo Más Música y Más con la actuación de Key Drum Project, que hemos hablado con Rafael. Y el sábado con la performance conferencia en torno a las cenizas del cineasta Jess Franco, como nos acaba de contar el artista Domingo Sánchez. Últimos días ya para visitar la exposición fotográfica Tras los pasos del Holocausto en el patio alto de la biblioteca. Y de momento nos despedimos por aquí hasta después de las vacaciones de Semana Santa. Chao, que las disfrutéis. Adiós.